a continuar con nuestro recorrido. Ha sido una bendición el recorrido que hemos hecho de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a continuar, hermanos. Estamos ya en el capítulo 6. Ha sido una bendición ver todo lo que Dios nos ha dicho. Y hay algo que es Pablo ha sido muy insistente. Ustedes han visto las prédicas, han leído la carta, por supuesto. Y Pablo ha sido muy insistente en cuanto al tema del pecado, ¿verdad? Si de algo nos habla la epístola a los romanos, es del pecado, porque a Dios le encanta contrastar nuestra situación de pecado con la gracia divina de Él, ¿de acuerdo? Yo no sé, por lo decías que estaba, que había muchos huecos, pero yo no veo tantos. Desde aquí arriba se ve más gente, como que veo doble. Qué bueno. Bueno, sí hay algunos huequitos por acá. Bien, ese es el punto, mis hermanos. En general, hablando de pecado, la raza humana, no sé si usted lo ha notado, pero no ve el pecado como algo grave, ¿no? Realmente practican el pecado, consienten el pecado, se ríen del pecado e incluso, dicen ellos, lo disfrutan. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero en un diplomado que tomé aquí en Querétaro de historia, y él decía que su papá le había enseñado a matar su conciencia. Fíjate nomás qué tontería, ¿no? O sea, para empezar, tú no puedes matar tu conciencia, la puedes ir apagando, ¿no? Pero se acostumbró tanto a pecar que dice él, mi papá me enseñó a matar mi conciencia, es decir, no sentirme mal cuando haga lo que me dé la gana, ¿no? Para acabar pronto. Pero lo que verdaderamente importa, mis hermanos, no es tanto qué pienses tú o qué piense yo o qué piense el mundo del pecado. Lo que verdaderamente importa es lo que diga Dios acerca del pecado. Si de algo habla Dios en la Biblia, es del pecado. Mira, el punto es que por un lado, y esto escúchalo bien, por favor, escúchalo bien y trata de entenderlo. Por un lado, yo como creyente tengo que vivir todos los días con la convicción de que el pago por mi pecado ya está hecho, ¿no? Por un lado, consumado es, dijo Jesucristo. Y si lo dijo Jesucristo, es que consumado es, ya quedó consumado, ya está pagado. Pero por otro lado, tengo que entender también que no puedo tomar a la ligera el hecho de que sigo pecando. Tú y yo como creyentes seguimos pecando, ¿no es cierto? Seguimos cayendo en ciertas situaciones. Hay pecados con los que vamos a luchar toda la vida, pero yo debo hacer un esfuerzo para rechazar y luchar contra mi pecado remanente. Todos tenemos un pecado remanente. En el capítulo 7 que vamos a empezar a estudiar, vemos a Pablo en un sentido, en una especie de agonía, ¿no? En una especie de queja diciendo, qué mal estoy, ¿no? Porque sigo haciendo lo que no debería hacer y no hago lo que debería de hacer. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte, ¿no? O sea, oye, Pablo, pero Pablo no era salvo, ¿sí? Pero ahí estaba. Acuérdate que dentro de Pablo vivía su peor enemigo, Saulo de Tarso. Dentro de ti vive tu peor enemigo, tu carne. Eso que queda todavía y que se va a quedar aquí cuando estés con el Señor. Entonces, mis hermanos, era bien importante y fue bien importante para Pablo hablar de este tema tan trascendente en la Escritura. Y lo trata de una manera contundente, Pablo, en esta carta a los romanos, que es también para ti y para mí. Y lo trata principalmente entonces de dos maneras, como les decía ahorita. Por un lado, esa condición natural del ser humano. El ser humano está muerto espiritualmente sin Cristo, ¿de acuerdo? ¿Hay duda de esto? El ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente y no puede ir al cielo sin Cristo, por supuesto, ¿sí? Entonces, Pablo lo trata de esa manera porque eso lleva al ser humano a la condenación eterna. Y por otro lado, Pablo nos exhorta a los creyentes a luchar contra ese pecado remanente. Tú y yo debemos luchar todos los días. No es cierto que las tentaciones siguen. No es cierto que tu carne se sigue rebelando, ya te sigues amargando contra alguien, te sigues enojando, sigues hablando mal, dices mentiras. Pasan estas cosas en los creyentes, ¿no? Pasan estas cosas en los creyentes. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque así como Cristo salva, el pecado mata. ¿Sí? El pecado mata. Es bien importante. De hecho, el pecado nos mantiene muertos hasta que Cristo interviene y te da vida. Dice la Biblia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es él? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice Pablo, y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de una persona sin Cristo. Pero dice, Él os dio vida, ¿no? Y si te fijas, esto tiene lógica. Es hasta lógico. Mira, si es necesario un redentor, si es necesario un salvador, es que tenemos la imperiosa necesidad de ser redimidos, de ser salvados. ¿Por qué? Porque nadie puede salvarse a sí mismo. Tus buenas obras no alcanzan para salvarte. Esto es bien importante. Solo Cristo salva. Solamente Él. Y es por esa razón que el anuncio del Evangelio, cuando tú predicas el Evangelio, tienes que comenzarlo con la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Estás muerto en tus delitos y pecados. Esa es la mala noticia, ¿verdad? Y eso nos lleva a entender la buena noticia. Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? Pero, y esto nos alienta, hermanos, o te debe alentar, porque así como el pecado es muerte, lo dice la Biblia muy claro, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran bendición, la dádiva, el regalo de Dios. Así que bueno, ahí está el lema de la carta, hermanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y ahí está el título. Y esta pregunta es para mí, pero también para ti. La pregunta es, ¿a quién te estás sometiendo? ¿Sí? ¿A quién te estás sometiendo? Tú puedes decir, yo no me someto a nadie, yo soy libre. Déjame decirte, ¿sabes qué te diría eso yo? ¿Quieres que lo repita? ¿A quién te estás sometiendo? Porque todo ser humano está sometido a alguien o a algo. Todo ser humano. Ahí sí no hay diferencia. Todo ser humano. El punto es, ¿estás sometido a Dios o estás sometido a la desobediencia y al pecado? Es el punto. Nada más es el punto. Entonces ahí está el título. Abran sus Biblias, mis hermanos, en Romanos 6, del 15 al 23. Vamos a recorrer este pasaje. Abran sus Biblias y ténganlas, por favor, y vamos a orar. Pues, Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por el clima que tú permites, Señor. Gracias porque ayer llovió un poco ya. Padre, sobre todo, gracias por Jesucristo. Gracias por lo que tú has hecho a través de Él. Gracias, Señor, por haber permitido y planeado enviar a Cristo al mundo para salvarnos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Habla tú a través de este siervo inútil, Señor, que no tiene la capacidad de hablar tu palabra, pero que sea tu espíritu en mí, Señor. Y bendice a todos mis hermanos para que reciban la palabra con ánimo, Señor, y sobre todo que la pongan por obra en sus vidas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, vemos entonces que tristemente el pecado siempre está presente. Siempre está presente el pecado en la vida de los incrédulos, manteniéndolos muertos espiritualmente, pero también en las vidas de los creyentes. Nos estorba para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El pecado te estorba y me estorba también a mí. Por eso Vemos claramente que en esta carta Pablo nos presenta un panorama oscuro, negro. Se habla la verdad, habla lo que tiene que hablar acerca del pecado, pero también nos dice que si creemos en el sacrificio de Cristo, tenemos vida eterna. Tu pecado queda pagado para siempre, ¿sí? Y sí, mis hermanos, Dios nos redime a pesar de nosotros mismos, y ello nos debe llevar a ver el pecado como lo ve Él. Y aunque tú y yo ya fuimos redimidos, no podemos consentir el pecado. No podemos decir, bueno, ya fui redimido, es por gracia, es por fe, tengo mi camino seguro al cielo. Pregunta, ¿tú ya tienes a Cristo? Nomás fueron como 5. Bueno, ahorita hacemos un estudio evangelístico, hermanos. Va la pregunta otra vez. ¿Tú ya tienes a Cristo? Sí, gracias a Dios. Bueno, déjame decirte, qué bueno, gracias a Dios, Él ya te redimió. Pero no te puedes relajar. ¿Por qué? Porque si no dependes de Él, vas a seguir pecando. Tu salvación no se pierde. Pero por supuesto, el Espíritu Santo, y esto es algo para que te animes también, el Espíritu Santo te va a llevar a la obediencia. Jesucristo prometió que Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Entonces, que esto nos anime también, mis hermanos. Entonces, Pablo nos presenta este panorama. Y bueno, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Esto es bien importante. Debemos rechazarlo, incluso debemos aborrecerlo, el pecado. Debemos aborrecerlo. Vamos a ver algunos pasajes. Dice Romanos 5, 20 al 21, nomás para recordar. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro, dice Pablo. Y entonces Pablo hace una pregunta retórica, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué pues, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica. Lo que Pablo está diciendo es, nunca como creyente puedes entender o pensar que tienes que perseverar en el pecado para que haya más gracia, como hemos estudiado las semanas pasadas. Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo de una manera muy clara. En los siguientes versículos vemos un llamado de Dios por medio también de Pablo a luchar contra el pecado. Es lo que hemos estado viendo en estos capítulos, ¿no? Y nos da el argumento, dice Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Tú estás consciente que Cristo va a regresar? ¿Tú estás consciente que pronto te vas a encontrar con Él? Bueno, esto nos debe llevar a entender que tenemos que luchar contra el pecado. Si ahorita viniera Cristo por nosotros, ¿cómo te encontraría? No, pues ahorita en la iglesia, ¿no? Todos con la Biblia. ¡Ah, qué bueno que viene, Señor! ¿Cómo te encontraría en tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás guardando amargura, enojo, ira, maledicencia, todo ese tipo de cosas? Es lo que Dios quiere, ¿no? Que encontrarnos limpios, por supuesto. Y nos dice también Pablo, así también vosotros considérense, vosotros, perdón, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso Pablo ordena, y Dios por medio de Pablo te dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el pecado ya no es tu dueño. ¿Sí? Mira, los esclavos tenían que obedecer al patrón, al amo, a fuerza. Y si no obedecían, les iba la vida de por medio, ¿no? El pecado ya no es tu dueño, si es que Cristo ya te redimió, si es que ya tienes el Espíritu Santo morando en ti. Ya no domina sobre ti, ya no nos gobierna, ya no es nuestro amo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha comprado para Él mismo. ¿Sí? Él pagó tu libertad del otro amo, pero te ha hecho siervo de Él, ¿de acuerdo? Y créeme una cosa, no hay mayor bendición que ser siervo de Jesucristo. No hay mayor bendición que ser siervo de Jesucristo. Y Pablo nos dice en el versículo 14, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Con eso cerramos el estudio de la semana pasada. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos dice ahora, ahí está. ¿Qué pues? Otra vez, una pregunta similar a la que vimos hace poco. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Esto suena... Ha habido algunos casos, hermanos, raros, donde una persona secuestrada se acaba enamorando del secuestrador. ¿Sí sabían de eso? O sea, una chica que es secuestrada, la secuestran para no la tratan mal, le dan de comer, más o menos, y pagan el rescate y la sueltan. Pero ella, en el Inter, se enamora de uno de los secuestradores. Entonces quiere volver con él. En un sentido, ¿tú volverías con alguien que te secuestró? Pues no, no, bueno. A menos que él se convierta, entonces ya lo traes a Cristo y entonces te casas con él. Está bien. Pero normalmente no pasa eso, ¿no? Por supuesto que no. El punto es que no debes volver o no debes tratar o querer volver a esclavizarte al pecado. Porque es muy sutil. O sea, cuando te das cuenta, cuando nos damos cuenta, ya estamos otra vez sirviendo al pecado. Ese es el punto. Entonces, mencionar que el creyente está bajo la gracia provoca otra idea errónea que el apóstol está refutando aquí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? Y la contundente respuesta de Pablo, ¿cuál es? En ninguna manera. Es decir, si tú tienes un problema con el alcohol, no vuelvas al alcohol, por favor. Porque mira, si hay un amo que es tremendamente cruel, es el alcohol. Y lo mismo pasa con, en general, con los vicios, ¿eh? Con la amargura, también con el enojo, con la ira. No vuelvas. Dile ya no a ese amo. Dile, predícale a tu alma, como hacía David. Tú ves en los Salmos a David predicándose a sí mismo y él le dice, diré a mi alma, ya no, ya no. Amo viejo, ya no te sirvo. Ahora sirvo al Rey de Reyes, Señor de señores. Y entonces voy con Cristo. Señor, ayúdame en mi debilidad. Yo sé que quieres que deje tal vicio, tal actitud, todo eso, ¿no? Entonces dice Pablo, en ninguna manera. Y de nuevo explicó el motivo del rechazo de tal idea. Dijo, no sabéis, no se dan cuenta de algo tan obvio, dice Pablo, una verdad evidente. Dice Pablo que realmente no puede existir indecisión entre ser esclavo de Cristo o ser esclavo de la obediencia a Dios. Es igual a lo que el Señor Jesucristo enseñó. No pueden servir a dos señores. No se puede. Porque obedeces a uno y menosprecias a otro o al revés. No pueden servir a dos señores. Es lo mismo, ¿no? Entonces Pablo señala esto, que ser esclavo del pecado, incluso dice Pablo, conduce a la muerte, ¿no? Ahí está, ¿no? Conduce a la muerte. Esto es tremendo, ¿no? Y recuerda, por favor, esto, hermano, amigos que nos visitan. Los seres humanos somos y siempre seremos esclavos o siervos. El punto es, ¿somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Eres esclavo del pecado o ya eres siervo de Cristo? Un verdadero siervo de Cristo hace la voluntad de su amo. Entonces, ¿qué hace un siervo de Cristo? Sabe que tiene que ir todos los días con su amo a recibir instrucciones. Entonces él va en la mañana, se hinca delante del Señor, abre la palabra de Dios, lee la Biblia, recibe las instrucciones y ora de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuál era uno de los puntos que estudiamos para ser escuchados en las oraciones? Mi colega se lo sabe. El primero era llegar con un corazón limpio y el segundo, orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a orar conforme a la voluntad de Dios si no conozco su voluntad? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿En lo que siente mi corazón en ese momento? No, eso no sirve, en su palabra. En su palabra, es donde tenemos que ir. Y ahí podemos hacer las cosas bien. Vamos a empezar a orar bien, ¿no? Entonces, ser esclavo a la obediencia conduce al creyente a la justicia. Y en este contexto está hablando de la vida eterna, está hablando de la glorificación que tú y yo vamos a disfrutar en algún día, ¿no? Algún día en el futuro. La muerte es consecuencia normal del pecado. La justicia es consecuencia normal de haber sido redimido, obedecer a Dios y vivir para Él. Pero todo es consecuencia de lo primero. Tú no puedes obedecer a Dios si antes no fuiste redimido, ¿no? Por eso decimos que en las iglesias hay mucha gente que cree que creyó y creen que ya fueron salvados, pero no analizan sus vidas. Es el punto. Miren, hermanos, en este púlpito siempre se va a predicar la palabra. ¿Podremos equivocarnos en alguna ocasión? Sí, somos falibles, todos los que nos paramos en este púlpito, pero nunca queremos dejar de decir lo que dice la Biblia. Si tu vida no refleja que tuviste un encuentro con Cristo, entonces sigues en pecado y vas caminando al infierno. Tienes que analizar tu vida. Y yo también tengo que analizar mi vida. Algo que era natural, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto es que algo que era natural cuando éramos incrédulos era la esclavitud al pecado. Era natural, era lo obvio. Ya como creyentes, ahora lo natural es que Dios te ha hecho siervo de Él. Y esto es posible precisamente porque tienes una nueva naturaleza. ¿Cuál es hoy tu identidad como ser humano? Tu identidad debería resumirse en una sola palabra: Jesucristo. Jesucristo debe ser tu identidad. Debes vivir para Él, debes honrarlo a Él siempre. Y para todo aquel que verdaderamente ha sido redimido y que tiene a Cristo en su corazón, Dios le dice lo que sigue en el siguiente versículo. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí Pablo está describiendo a un creyente. A un creyente, ¿sí? ¿Qué pasa con un creyente? Era esclavo del pecado antes de conocer a Cristo, estaba muerto, obedeció de corazón aquella forma de doctrina, fue libertado del pecado y ahora es siervo de Dios, siervo de la justicia. Así que es un hecho. Lo que está diciendo Pablo aquí es un hecho. La gracia ya lo logró. Lo que ha venido enseñando, le recordó al apóstol Pablo, lo que la gracia de Dios ya había logrado en la vida de sus lectores. O sea, Pablo pudo ver que muchas de las personas que se congregaban en Roma vivían de esta manera, vivían correctamente. Entonces, por eso Pablo les dice precisamente esto, ¿no? Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, oye, vivir en Roma ha de haber sido tremendo, ¿eh? Era una ciudad tremenda, ¿no? Una ciudad donde se ofrecían un montón, había mucha oferta de placer, estaban los famosos juegos. No sé si tú sabías, pero el emperador Tito, cuando tomó el poder después de conquistar Jerusalén, ofreció 100 días de juegos en el anfiteatro Flavio, ahí en el Coliseo Romano. 100 días de juegos donde eran gladiadores matándose unos a otros, cacerías de animales, cosas terribles, sangre. Lo que sobraba en esos lugares era sangre y la gente estaba feliz disfrutando de los juegos. Y en ese ambiente se convierten varias personas, ¿no? Muchos creyentes se convierten a Dios. Y Pablo dice: gracias a Dios que ustedes sean esclavos del pecado, pero ya fueron libertados. Ahora son siervos del Señor. Entonces, es lo que la gracia ha logrado. Y por eso Pablo lo vemos en un sentido que prorrumpen alabanzas de gratitud a Dios, ¿no? Dice: gracias al Señor por esto, ¿no? Y mira, Pablo aquí está en sincronía con Juan. Juan dijo que para él no había mayor gozo que ver a sus hijos andando en la verdad. ¿Sí? Es lo que causa gozo. Es lo que causa verdaderamente gozo, ¿no? Entonces, dice Pablo que aunque antes eran esclavos del pecado, su forma de vivir manifestaba que han obedecido de corazón. De corazón. en una forma interna y genuina, no solamente externa. Claro, se manifiesta en lo externo, pero realmente empieza en lo interno. ¿A qué obedecieron? A la sana y verdadera doctrina. Fíjate que aquí la palabra, si lo ven aquí, dice que fueron obedientes a esa forma de doctrina. ¿Ya vieron? Que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Y es bien interesante porque la palabra que se utiliza aquí para forma tiene que ver con un molde que es usado por un artífice de fabricación de metales. Algo más o menos como esto, mira. ¿Lo ves? Es una persona con un metal, no sé si será oro o plata o plomo, no sé. Pero está virtiendo de ese molde, digo, de ese recipiente a moldes. ¿Y qué forma va a tener entonces el metal cuando endurezca? Pues el del molde, ¿no? El del molde. O sea, toma la forma del molde, ¿no? Y eso pasa. No sé, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Hermanitas, ¿ustedes han hecho gelatinas de figuritas? Entonces, ¿de qué figuritas han usado? Estrellitas y la mariposita y todo eso, ¿no? Bueno, tú cuando echas el líquido, tú no haces para hacer una mariposa, no empiezas a hacerle así. ¡Ay, ya se me salió el ala! ¡Ay, parece mosca! No, ¿no? Lo pones en un molde y entonces él toma la forma, el líquido del molde y se endurece y te queda la gelatina todo dar, ¿no? Con forma de mariposa. Es lo mismo. O sea, Dios vierte a sus hijos nuevos, en el molde de la verdad divina. Es decir, nos amolda a Él mismo. Pero entiende esto, el artífice es Dios. Es Él, no tú. Él hace el verdadero trabajo de santificación en cada creyente. Al oír la enseñanza de la palabra de Dios, los romanos creyeron en aquellas verdades, ¿no? Creyeron en aquellas verdades y esta entrega se manifestó en su respuesta al Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Fueron libertados del pecado. ¿Tú entiendes ahorita que ya eres libre del pecado? No que ya no tengas pecado y que no peques. Lo que quiero decir es que el pecado ya no es tu amo. Es lo que quiero decir. Ya no tiene por qué dominar sobre ti. Oye, es que todavía me está dominando tal pecado. Sigue luchando con él. Dios va a acabar quitándolo. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Cuando vayamos al cielo, que Dios va a quitar de ti y de mí la presencia del pecado. Ese día va a ser maravilloso. Ya no vas a sentir enojo, ira, amargura, todo ese celos, todo ese tipo de cosas. Ya no van a existir en tu vida. Ahorita tenemos eso todavía. No sé si alguno de ustedes está diciendo, ay, este que está predicando me cae gordo. Bueno, si dices eso, estás pecando. Así que síguele si quieres. No, hermanos, es una broma, pero cualquier cosa, si sientes amargura contra un hermano, si caes en la mentira, en el enojo, en la ira, en la maledicencia, todo esto, estamos pecando. Pecamos cuando vemos algo que no debemos ver. Cuando permitimos inmoralidad en nuestras vidas. Todo eso nos afecta y nos afecta mucho. Entonces, bien importante, debemos ser siervos de la justicia. Dijo Pablo en una carta a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a él mismo, no a sí mismo de corrido la palabra, sino a espacio, sí, con acento, mismo por mí. ¿Sí? Él se entregó voluntariamente por Pablo y por todos los que ha redimido en todos los tiempos. Ahora bien, entendamos, hermanos, algo que es muy importante. Esto es posicional. A ver si me entienden. Tu santificación es posicional por un lado y progresiva por el otro. ¿Qué pasa si tú como creyente te conviertes hoy? ¿Entiendes el mensaje del Evangelio? Dices, Señor, ya entendí que soy pecador, ya entendí que el pecado tú lo aborreces, que me separa de ti. Redímeme, por favor, Señor. No vivo para ti. Redímeme. Bueno, Él te salva. Te sigue con el Espíritu Santo. Entonces tú te vas bien contento y vas tan contento alabando a Dios que atravesando esa calle te atropella un camión y te mueres. ¿A dónde te vas? No tuviste ni siquiera un minuto para hacer obras buenas. ¿A dónde te vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Y déjame decirte algo. Cristo te ve ya como si nunca hubieras pecado. Si ya está en tu corazón. ¿Te acuerdas del ladrón en la cruz? Bueno, había dos ladrones. Cristo en medio, uno volteó y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos. Y el otro volteó y le dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Él es inocente, ¿no? Nosotros estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos. Y entonces deja de ver al ladrón, voltea a ver a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la magnífica, llena de gracia, respuesta, ¿cuál fue? Hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿El ladrón se tuvo que bajar de la cruz y se puso a hacer cosas buenas para agradar a Dios? Desde ese momento fue justificado y entró con Cristo al paraíso. No se perdió. Vamos a ver al ladrón a la cruz. Bueno, al ladrón de la cruz, allá en el cielo. Lo vamos a ver. Ahí va a estar. Vamos a decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, es que ahí la tierra decían que te llamabas Gestas. O no. No, a lo mejor se llamaba Pedro, ¿no? O Juan, o Felipe, o lo que sea. Entonces lo vamos a ver. Él está en el cielo, hermanos. Y no hizo absolutamente una obra buena en su vida. Lo único que hizo fue reconocer que el que estaba muriendo junto a él era el Mesías prometido. Cosa que los gobernantes no reconocieron. ¿Sí? Entonces, esta santificación es posicional, pero tiene que manifestarse en el andar cotidiano. Es decir, si te pones debajo del sol, va a haber un cambio. Si tú ahorita te sales allá y te acuestas en traje de baño, así, y te quedas una hora, ¿va a haber un cambio? Si no te mueres, por lo menos vas a quedar color chicharrón, ¿no? Si es que no te mueres, porque el sol está terrible, ¿no? Entonces, hay un cambio cuando te expones a algo. Eso es bien importante que lo entendamos. Por supuesto que hay un cambio. Y déjame decirte algo. Tu nueva posición en Cristo debe generar un cambio también. A fuerza, a fuerza. Nadie que tiene un encuentro con el Hijo de Dios queda igual. Hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. Tu posición nueva es en Cristo y ello afecta tu vida. Entonces, entendamos de nuevo, mis hermanos, que no puede haber indecisión. ¿Perseveraremos en el pecado porque estamos bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. En ninguna manera, por supuesto, ¿no? El cristiano no debe darse por vencido ante el pecado. Escucha esto, por favor. Tú y yo como cristianos no debemos darnos por vencidos contra el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya venció. Y si Él ya venció, la victoria también es tuya. Si lo tienes en tu corazón, ¿no? Es totalmente contrario al plan de Dios que los esclavos de la justicia se sometan a la esclavitud del pecado. Totalmente en contra de Dios. Y el siguiente pasaje nos dice, hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. Y eso es para ti y para mí. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir, ¿a qué? A la justicia, ¿sí? Así como estábamos dispuestos a todo lo malo e invertíamos, ahora sí que, tiempo, dinero y esfuerzo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice Dios, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Es una realidad en tu vida? Mira, Pablo ha hecho referencia a una hermosa esclavitud. ¿Sí? O sea, el creyente era esclavo del pecado y ahora es siervo de Dios. Y él habló como humano, dice Pablo, ¿no? Para que ellos entendieran claramente la verdad divina. Somos seres humanos. Tenemos que esforzarnos para que la gente entienda, ¿no? Y así como antes de conocer a Cristo, todo nuestro ser servía a la inmundicia, ahora Dios nos hace capaces. Escucha esto. Dios te hace capaz para servir a la justicia. Decía un pastor que fue nuestro mentor, me refiero a mi esposa y a mí, inclusive él nos casó, José Luis Arcaraz. Él decía, cuando predicó un mensaje que hablaba de esto, él decía, ¿antes a qué dedicabas tus fines de semana? Viernes de pachanga, sábado de reventón y domingo a ver dónde amanezco, ¿no? Esa era la vida de los incrédulos, ¿no? Dice, pero ahora en Cristo, ¿a qué dedicas tus fines de semana? El viernes a un estudio, el sábado a testificar y el domingo a la comunión con los hermanos. Cambia la vida. Ustedes están aquí, hermanos, y les quiero hacer una pregunta importante y profunda. ¿Tienen calor? No, ¿verdad? Estamos aquí en un lugar, allá afuera está un poquito, a lo mejor más, no tanto calor, tal vez. No se salgan, aquí quédense porque ahí no hay tantas sillas. Hace calor, sí. Y estamos aquí reunidos un domingo donde a lo mejor podría estar en una alberca, con un refresquito con hielos, pero estamos aquí adorando al Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Es una bendición. Entonces, ¿a qué estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Ya es el título del estudio. Obviamente, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, Él nos hace capaces de servirlo. ¿Para qué estás usando tus talentos? Mira, tú puedes decir, es que a mí casi Dios no me ha dado nada. Te pregunto algo. ¿Tienes salud? A veces mermada la tenemos, pero tenemos salud. ¿Tienes recursos? ¿Dios te ha dado de comer todos los días? ¿Sí? Ok. Otra cosa que Dios te ha dado. ¿Tienes dónde acostarte en las noches? ¿Ahorita podrías llegar a tu casa y echarte un baño de agua tibia? O sea, ¿quién te da todo eso? Dios te da, y luego tienes inteligencia, tienes tiempo, tienes algún ingreso. Bueno, pon todo al servicio de Dios. A mí me encanta, me fascina ver, así como decía Pablo de los romanos, me encanta ver a hermanos como Marquito, como Dianita, como Miki, como Lau, como las hermanas que están yendo a las misiones, hermanas y hermanos, que están sirviendo al Señor, los hermanos del grupo Alabanza. Los que ponen las sillas aquí en las mañanas. Gente que a veces no vemos, pero están sirviendo. Bendito sea el Señor por eso. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Entonces, los romanos no salvos y cualquier persona no redimida, habíamos ofrecido nuestros cuerpos para servir a lo que no conviene, ¿no? Ellos se sabían esclavizados de manera voluntaria. O sea, cuando yo me iba al reventón, antes de conocer a Cristo, pues yo iba voluntariamente, ¿no? Es más, me arreglaba, me metía a bañar el viernes, ¿no? Ya, hoy es viernes de reventón. Me echaba un baño, me echaba perfume o loción y me iba lo mejor posible. Se hacía lo que se podía, ¿no? Y ya salía yo a la fiesta o a la reunión o lo que sea, ¿no? Eso hacíamos, ¿no? También los romanos hacían lo mismo. Y dice Dios que ahora tú y yo, para santificación, también de manera voluntaria, debemos ofrecernos para servir a la justicia. ¿Sí? Estamos hablando de santidad. Terminar el proceso de santificación que está haciendo Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y ve lo que dice el siguiente versículo. Ahí está. El siguiente pasaje. Porque, aquí hay un argumento otra vez. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, o eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, debemos entender esto. Y te hago esa pregunta. De aquellas cosas, ¿tú te avergüenzas? Porque a veces andamos así como, ay, yo me acuerdo cuando mi novia, cuando tenía 15 años y que era tan linda y salíamos al parque y andamos acordándonos de cosas y de cosas malas, ¿no? Muchas veces. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú y yo entendemos que Aún el pecado más pequeñito llevó a Cristo a derramar toda su sangre. Entonces te avergüenzas. Señor, qué tristeza. Pero te avergüenzas, Dios te lleva a Cristo y entonces también entiendes que ese pecado ya está pagado. Amén. Ya está pagado tu pecado. Vas a ir al cielo. Si Cristo viene, te va a llevar con Él. ¿Eso te anima? Bueno, eso nos debe animar, por supuesto, ¿no? Entonces dice aquí Pablo, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, Pablo establece una vez más que la esclavitud al pecado o a la justicia son excluyentes mutuamente. O mutuamente excluyentes. Es decir, hoy o estás sirviendo al pecado o estás sirviendo a Jesucristo. ¿Cuál es tu caso hoy? Tú tienes que meditar en esto. ¿Y saben por qué es importante que meditemos en esto, hermanos? Porque a lo mejor ahorita dices, no, sí es cierto, fíjate que yo estoy sintiendo, no estoy tan bien. Pero nos empezamos a relajar, se acaba el servicio, saludamos a los hermanos, nos echamos los taquitos maravillosos que va a haber hoy. Y cuando salimos por esa puerta, ya se nos olvidó. O por lo menos ya no estamos tan conscientes. Lo que debemos hacer, Señor, ayúdame, por favor, a obedecer lo que tu palabra me enseña. Ayúdame, Señor, a ser luz. Ayúdame, Padre, porque yo soy débil. Reconoce tu debilidad de parte, delante de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Pero continúa indicando Pablo que es mejor, mucho mejor, ser siervo de la justicia y de Dios que ser esclavo del pecado. ¿Cuál es el resultado de la esclavitud al pecado? Dice muy, de una manera muy clara, Pablo, es muerte, ¿sí? Y muerte quiere decir separación, separación eterna de Dios. Pero ¿qué pasa con el creyente cuando pecamos? ¿Qué nos pasa como creyentes cuando pecamos? ¿Hay una separación, sí o no? Hay una separación de Dios momentánea, ¿no? O sea, por eso tenemos que ir todos los días con el Señor a confesar nuestros pecados. ¿Cuál es el primer entonces, colega? ¿El primer punto o requisito para ser escuchados? Llegar con un corazón, ¿qué? Limpio, ¿no? Limpio, exactamente. Es como tenemos que llegar con el Señor, con un corazón limpio. Oye, ¿cómo le hago? Tienes que analizar tu vida y decir, Señor, perdóname porque ayer o hoy hace rato le hablé mal a mi esposa. Perdóname, Señor, porque tuve amargura contra tal persona. Perdóname, Señor, porque estoy murmurando y sigo criticando. Perdóname, Señor, porque vi lo que no tenía que ver. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Y Dios va a derramar gracia. Va a derramar gracia en tu vida, ¿sí? El fin de aquellas cosas, dice Pablo, es muerte. ¿Ve lo que dice el siguiente pasaje? Mas ahora, versículos 22 al 23, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué dice ahí? La vida eterna. La vida eterna al lado de Cristo. Estar en la presencia de Cristo para siempre. Si yo te pregunto ahorita, ¿tú quieres que Cristo ya regrese? ¿Tú sabes que Cristo va a regresar? ¿Te anima eso? ¿Te gustaría estar ya con Él para siempre? Bueno, déjame decirte que es una absoluta realidad. Cristo va a venir por su iglesia. ¿Y sabes qué? Si tú partes de este mundo antes de eso, vas a ir con Cristo. ¿Por qué se quería morir Pablo? Pablo sabía que tenía un trabajo que hacer aquí, ¿no? Pero Pablo dijo, miren, mis queridos hermanos de Filipos, déjenme decirles algo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice Pablo, ¿por qué? Dice, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. No mejor, no un poquito mejor, no, muchísimo mejor. Y Pablo dice, sin embargo, sé que todavía quedaré, que estaré con ustedes. Pablo se queda un tiempo más. Pero cuando Pablo ya se va, cuando va a ser sacrificado, le manda una carta a su amado discípulo Timoteo y le dice, ahora sí, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. ¿Y sabes qué, Timoteo? Lo que puedo decirte es que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y no creas que Pablo estaba, Timoteo, por favor, ayúdame, ya estoy para ser sacrificado. No, Pablo estaba feliz, feliz de la vida porque ya se iba con el Señor. Y él sabía que iba a despertar, a abrir los ojos delante de Jesucristo. Dicen los historiadores que Pablo murió decapitado, porque por lo regular a los cristianos a veces los sacrificaban crucificándolos, pero Pablo, como era ciudadano romano, decapitado. ¿No? O sea, fue una muerte rápida, al parecer, no como la de Pedro, que parece que fue crucificado y él pidió que fuera de cabeza. Pero Pablo se fue con el Señor, y también Pedro, y también Juan. Parece que Juan fue el único de los apóstoles que no murió siendo perseguido, ¿no? Parece que murió de viejo, al parecer. Pero hermanos, el punto es que todos algún día vamos a estar con Jesucristo. Y yo creo que cuando, yo no tengo idea cómo va a ser ese momento, cuando de repente tú abras los ojos y veas a Jesús. ¿Te imaginas ese momento? O sea, imagínate, ya partiste de una cama de hospital en un accidente o como sea, o el Señor vino por su iglesia y de repente abres los ojos y Jesús recibiéndote. Y Jesús diciéndote, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición ese día. ¿Te lo imaginas? Yo no sé lo que se va a sentir ese día, pero dice Pablo, anímense unos a otros con estas palabras, porque Cristo va a regresar por su iglesia. Y tú tienes garantizada la entrada al reino de los cielos. Por eso tienes el sello del Espíritu Santo. Así que dice Pablo que hemos sido libertados. Y miren, hermanos, la vida pecaminosa realmente no brinda beneficio alguno. Esto lo tenemos que entender. Si tú estás guardando amargura, enojo, ira, tienes que pedirle a Dios, tienes que ir con Dios más seguido. Tenemos que aplicar lo que ya sabemos, ¿sí? Es importante. Pero la salvación otorga la bendición de una vida santa y limpia. Es decir, mientras el fin o resultado del pecado es muerte, el fin de la salvación es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo resume esta serie de contrastes diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Significa la paga, significa lo que le pagaban en aquel tiempo a un soldado. Y la paga del pecado, dice Pablo, es muerte. Dice, y habla aquí de muerte eterna, muerte para siempre. La segunda muerte, separados de Dios para toda la eternidad. Y esta clase de muerte es la consciente separación de Dios en un sufrimiento eterno. ¿Sí? Consciente, horrible. La muerte eterna es la remuneración para aquellos que la han ganado y merecen su pecado. Es decir, la salvación tú no la ganas, pero ya te ganaste el infierno. ¿Sí? Lo repito. Tú ya te ganaste el infierno, pero la salvación no te la ganas tú, la ganó Cristo para ti. ¿Sí? La ganó Cristo para ti. Entonces, dice Romanos 5, capítulo 12, vean este pasaje, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Y en contraste a esto, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y luego que dice, Señor nuestro, Señor nuestro, ahí está el pasaje. Y aquí la pregunta es, y que y también ya estamos acabando, hermano, sé que hace mucho calor, aguanten vara, por favor. Aguanten un poco. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y luego, ¿qué dice? Señor nuestro. Y yo pregunto, ¿Jesucristo ya es tu Señor? ¿Sabes por qué? Porque nos encanta saber que Jesucristo es mi Salvador. Pero ¿ya es tu Señor? Porque si es tu Señor, quiere decir que tú haces en tu vida lo que Cristo te manda. Es el punto. Entonces, si no haces lo que Cristo te manda, todavía no es tu Señor y tampoco tu Salvador. Entonces tienes que ir a pedirle a Él que te salve. Y entonces Él va a empezar a trabajar y va a hacer esto. ¿Qué nos dice uno de los pasajes más conocidos de toda la Escritura? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué nos dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Acuérdate, Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, tiene desde hoy, desde que oye y reconoce al Señor, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que la vida eterna es un regalo, mis hermanos. Es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, yo sé que algunos dijeron, al fin que hace mucho calor. Pues todavía no acaba, ¿eh? Resumen. Antes de esto, la pregunta es, entonces, ¿a quién te estás sometiendo? Es el título del estudio, ¿sí? ¿A quién te estás sometiendo? Esa es la pregunta. ¿Tú estás sometido verdaderamente a Cristo? ¿O eres esclavo? ¿Sigues siendo esclavo del pecado? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en esto. Pablo afirma tres veces en este capítulo que la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? ¿Ya entendimos esto? Esto lo afirma Pablo de una manera contundente. Dos, pero el creyente ha sido liberado del pecado y no es esclavo ya de él, sino esclavo o siervo de la justicia. ¿Es tu caso? ¿Es tu caso? Tres, puesto que el creyente está vivo para Dios y tiene vida eterna, debe presentarse ante él y vivir como corresponde a un siervo de Dios, no dejando que el pecado se enseñoree de él. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto, hermanos? ¿Alguien no está de acuerdo? No, sí. No, sí están de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, hermanos, qué importante es esto. Mira, déjame hacerte una última reflexión. Qué importante es recordar que Jesucristo fue crucificado, fue sacrificado y que cayó sobre él toda la santa ira de un Dios santo y perfecto, de un Dios indignado por nuestro pecado. En un sentido, a Jesucristo lo mató nuestro pecado. Claro, lo que cayó como consecuencia de eso, que fue toda la ira de Dios. Esto debe llevarnos, por un lado, a estar eternamente agradecidos por su sacrificio y, por otro lado, a buscar agradarle siempre, ¿de acuerdo? Buscar agradarle siempre. Dios nos ordena a todos los que Él ha redimido a conocerlo más cada día. Entiende esto. En esta vida nunca vamos a acabar de conocer a Dios. Tienes que ir todos los días a su palabra, a tener presente nuestro pronto encuentro con Él y a rogar por limpieza cada día. ¿Sí? El otro día estaba mirando yo el piso de mi oficina y no se veía sucio. Se veía bien, más o menos, así como este. Pero cuando la persona del aseo empezó a barrer, juntó un montón de basura. O sea, estaba como esparcida, pero ahí estaba. O sea, empezó a barrer y se empezó a juntar la basura, pero muchísima basura. Y así pasa muchas veces con nosotros. Pensamos que no nos vemos tan sucios. Pero cuando nos analizamos a la luz de la palabra de Dios, entonces brotan las porquerías, se manifiesta la suciedad. Y gracias a Dios que se manifiesta, porque cuando se manifiesta aquello es una oportunidad maravillosa para ir con Dios y pedirle que te perdone. Y sigue la comunión con Él. ¿Sí? Él nos muestra que necesitamos limpieza, que tenemos que confesar nuestros pecados. Así que gracias a Dios que Él nos ha dejado el recurso de la confesión, porque Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no tomemos a la ligera el pecado. Por favor, hermanos, no tomemos a la ligera el pecado. Estemos en una constante comunión con Dios todos los días para que Él nos vaya limpiando cada día. Pero por favor, recordemos que esto es posible solo por la gracia de Dios, solo por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y porque Él nos ha salvado y nos ha hecho suyos. Dice Isaías en este pasaje, y con este ahora sí cierro: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y esto lo dice al Israel de Dios, a nosotros como iglesia. Dice Dios: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú, dice Dios. ¿Quieres algo mejor? ¿Quieres oír algo mejor? ¿No te alienta entender que tu dueño es Dios? Que sea su nombre bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, tan perfecto. Eres perfectamente santo, eres santo, 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 Señor. Eres justo, pero también eres clemente y lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, te alabamos porque tú eres perfecto, eres omnisciente, eres omnipresente. Eres todopoderoso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios, y te damos gracias por tanto amor. Gracias porque también tu palabra dice que eres amor. Gracias, Dios. Mientras más te conocemos, más nos vemos a nosotros mismos, tan malos, tan sucios, tan perdidos. Pero en Cristo tú nos has dado vida eterna. Gracias, Padre. Gracias porque aunque pues tenemos todavía pecado, Señor, sabemos y nos anima a entender que nada nos puede separar de ti. Nada, Padre. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Y dice tu palabra que somos ovejas tuyas y que nada nos puede separar de tu mano. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, por lo que Él vino a hacer por nosotros. Y gracias también por lo que está haciendo hoy por nosotros, porque Él está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, Padre. Señor, pues no sabemos, no tenemos palabras para agradecerte tanto. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y ayúdanos. Ayúdanos a aborrecer el pecado. Ayúdanos a rechazar el pecado. Ayúdanos a ser humildes y vernos como tú nos ves, Padre. Pecadores redimidos. Y también quiero rogarte, Señor, por aquellas personas que tal vez hoy escucharon el Evangelio por primera vez. Redímelos, Señor. Redímelos. Sálvalos. Convéncelos. Y tú, amigo que me estás escuchando, te digo: eres pecador. Tu pecado te separa eternamente de Dios y te lleva a la perdición eterna. Pero, escucha este pero, por favor, en Cristo hay salvación. Pídele que te salve, reconoce tu pecado, reconoce que tu pecado te separa eternamente de Dios y pídele que te redima. Díselo tú. Pídele que te salve para que Él ponga su espíritu en ti, te selle para vida eterna y te lleve al final de la carrera. Gracias, Dios. Guárdanos en esta tarde. Gracias por el calor. Gracias porque tenemos un techo. Gracias por los ventiladores. Gracias por el agua. Gracias, gracias por Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.